Viceministro de Transporte, señor Pedro Britos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Un saludo ahí también al equipo y a la audiencia.
Estamos con Estela Ruiz Díaz y con Juan Carlos Vareiro esta mañana y queriendo conocer, yo sé que ya se habló, se contó, pero siempre vale la pena recordar, a partir de hoy uno puede adquirir lo que se llama billete electrónico para utilizar el servicio de transporte público, viceministro.
Sí, Carlito, a partir de las 16 horas del día de hoy, los puntos de venta ya verificados por el Viceministerio de Transporte van a estar habilitados. Estamos hablando de los puntos de aquí Pago, Pago Express y los POS de la Quinela. Van a estar habilitados para poder adquirir ya las primeras tarjetas electrónicas para el pago en la implementación, ya que va a ser la semana siguiente, a partir del, o sea, el 23 de octubre, a partir de las 4 de la mañana.
A partir de hoy podés comprar, pero recién se puede utilizar a partir del 23 de octubre.
Así mismo, a partir de hoy ya uno va a poder ir adquiriendo, haciendo la recarga, y el miércoles que viene, el 23 de octubre, donde es la fecha que se estableció para la entrada de vigencia, uno ya va a poder hacer uso de la tarjeta electrónica.
En el tema, lo único que cambia acá es que en vez de usar dinero, moneda, lo que quiera, va a utilizar una tarjeta.
Así mismo, va a poder utilizar ya la tarjeta, va a poder convivir por el plazo de un año con un sistema mixto de pago. Estamos hablando que el usuario va a poder seguir pagando en efectivo y ya con el billete electrónico. Y eso, dentro de un año, la ley establece, ¿verdad?, que tenemos que migrar a el pago electrónico ya del pasaje público, del transporte público.
Bueno, pero durante todo este tiempo, para insistir nomás, ¿podés usar tu tarjeta o podés pagar en efectivo? ¿Podés pagar, digo, con dinero?
Así mismo, Carlos, que la gente tampoco nos esté en pánico, vamos a decir, de verdad, de que a lo mejor algunos creen de que a partir del miércoles ya solamente con billete electrónico se va a pagar. Eso no es así, repito, por un año va a poder convivir el sistema de pago mixto, o sea, en efectivo y con el billete electrónico, y esto durante todo este un proceso de un año. Hay un trabajo muy intenso de marketing, un trabajo con la gente para hacer de que el sistema realmente penetre en el usuario de transporte y que a partir de un año, del año que viene, digo bien, migremos totalmente al pago electrónico.
Bueno, yo uso la línea 31, o en todo caso uso la línea 18 que va por República Argentina. Me voy ahora, hoy, esta tarde, a partir de esta tarde, compro una tarjeta. Esa tarjeta compro por única vez.
Así mismo.
¿Verdad? Una cuesta creo que 6.000.
Una empresa de 6.000 y haciendo una recarga mínima de 3.600.
Claro.
Y la otra empresa, esa es la empresa más, y la otra empresa, la tarjeta Yajá, estamos hablando del costo de 10.000 guaraníes y ya incluye dos pasajes de 3.600 guaraníes. Ambas tarjetas, Carlos, para la gente que nos está escuchando, ya contempla un viaje de emergencia en caso de quedarte sin saldo, ¿verdad? Y eso, en la próxima recarga que uno haga, eso se te descuenta ese pasaje de emergencia, ¿verdad?
Bueno,
eso ya viene adaptado al billete electrónico.
Lo que es cierto es que vos solamente una vez compras tu tarjeta.
Así mismo.
A no ser que se te pierda y bueno, entonces tenés que sacar otra, y si es una tarjeta personalizada, mejor, ¿verdad?
Esa es la recomendación que están dando tanto las empresas como el viceministerio, Carlos, porque puede suceder de que Carlos Báez tenga un saldo de 100.000 guaraníes en su billete electrónico y se le extravíe su billete electrónico. Entonces él va a poder llamar y va a poder cancelar y recuperar el saldo, ¿verdad? Eso, cuando no está personalizado la tarjeta, uno puede llamar y decir, bueno, no vamos a poder, no se puede certificar si es cierto es la persona que efectivamente se le perdió la tarjeta al no contemplar los datos. Por eso, por una cuestión de seguridad, es que se recomienda personalizada también.
Estuve leyendo que creo que hay algo así como 3.000 puestos para la recarga y para la venta de tarjeta y para la recarga, ¿verdad?
Así mismo, y eso es 100% interoperable, Carlos. O sea, la gente, esto es algo que hay que aclarar y repetir. La gente piensa que hay que comprar ambas tarjetas para poder utilizar con las líneas que están trabajando cada tarjeta, y eso no es así. Uno adquiriendo una tarjeta puede subirse en los validadores de ambas marcas y puede hacer una recarga también en los puntos que no son de esa marca, ¿verdad? O sea, con la Carlos compra la tarjeta Yajá y él puede hacer la recarga inclusive en los puntos de los pobres de la quiniela, y viceversa, Pedro compra la tarjeta más y puede hacer la recarga en los puntos de Yajá.
Sí. Viceministro, ¿cuál es la diferencia entre ambas tarjetas? Tiene un valor distinto y no entiendo por qué. ¿En qué se compensa en todo caso la tarjeta que es más cara?
Es una cuestión de marketing de la empresa, ¿verdad? Ambas empresas, como esto es una inversión privada desarrollada 100% por el privado, ellos ponen el precio que les parece a ellos, ¿verdad?
Sí, pero compensará en algo. El usuario siempre va a pagar lo más barato si le dan el mismo servicio. Digo, por eso no entiendo.
Y eso ya
depende
del marketing y la propuesta que tenga cada empresa. Una de ellas es más barata, incluye un pasaje, la otra un poco más cara, incluye dos pasajes.
Ah, incluye dos pasajes,
sí,
la más cara.
Sí, esa es la diferencia. Sí. Ahora, pero vos podés subir con esa tarjeta, de acuerdo a la carga que tenés, podés subirte a un vehículo diferenciado o a un vehículo que no sea diferenciado.
Así mismo, eso se va a ir extendiendo de a poco, porque el mínimo con la cual van a salir el miércoles 23, estamos hablando de un mínimo de 400 buses por cada empresa. O sea, el miércoles vamos a tener 800 buses en el área metropolitana. Eso en el proceso va a ir creciendo, ¿verdad? Eso tiene que llegar al 100% en el proceso de un año en ambos servicios, ¿verdad? O sea, ahora vamos a encontrar seguramente primeramente en los diferenciales, ¿verdad? Ya también en algunos casos en los diferenciales y convencionales, pero eso se tiene que extender en ambos servicios en el transcurso del plazo de un año.
¿Qué pasa si se descompone un colectivo o se incendia, como es frecuente en los últimos tiempos? ¿El pasajero baja y a partir de ahí qué hace?
El sistema contempla la devolución del pasaje, Carlos. Eso está contemplado dentro del sistema de billetaje electrónico, la devolución de ese pasaje.
¿Pero cómo se hace la devolución?
Eso se pasa por el validador, nuevamente el billete, ¿verdad? Y es devuelto el monto del pasaje que utilice.
¿Pero en el vehículo que se descompuso, sí?
Sí.
¿Y qué pasa si se incendia? ¿Cuatro se incendiaron en el transcurso de 15 días?
No, algunos no son nuestros permisionarios y espero que no ocurra.
A propósito, dice, ¿todos los buses van a tener la máquina para utilizar esta tarjeta?
En el proceso de un año tiene que estar conectado al 100% de los buses del área metropolitana. O sea, hoy va a arrancar con 800, no todos van a tener todavía.
Pero de va a ir creciendo. Diferentes líneas.
Así mismo.
¿Y hay líneas que no van a tener todavía?
Hasta el momento de lo que nosotros tenemos identificado, hay algunas líneas que todavía no firmaron con ninguna de las dos empresas.
Lo que pasa es que, mi Argel, ahora yo compro la tarjeta, me veo un colectivo, tengo que ver primero, o preparo mi plata, mi moneda para el pasaje, o uso mi tarjeta.
Sí.
Porque así va a ser.
Y vos vas a tener la opción, ¿verdad? Vas a tener
sí, pero eso me voy a dar cuenta cuando subo al colectivo.
Van a estar señalizados, Carlos, los buses que tienen los validadores.
Entonces, afuera ya. Si dice con tarjeta o sin tarjeta.
Así mismo, señor.
Y no se les va
a... Están identificados que están dentro del sistema de billetaje electrónico, eso va a tener, por el parabrisas, va a tener una calcomanía especial, ¿verdad? Y ahí uno va a poder identificar que ese bus sí tiene el validador para el billete electrónico.
Me parece un poco largo un año de convivencia de ambos sistemas, viceministro, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a usar los sistemas digitalizados ya. Me pregunto si esto no tendrá que ver más con la demora de esas otras empresas o de las empresas en general de adaptar este sistema, de invertir para los lectores, antes que con la practicidad o la habilidad del usuario.
No pasa por eso. Yo te cuento que nosotros Esto es un proceso, ¿verdad? Tampoco, como se dice, la experiencia en la región fue así, ¿verdad? No fue de un día para otro que la gente deja la cultura de pagar en efectivo, ¿verdad? Eso, hay un trabajo de penetración, hay un trabajo de medición que se va haciendo, eso está totalmente establecido y eso hay que trabajarlo a poco. Aparte, a tener en cuenta un detalle: la instalación de los validadores en los buses lleva su tiempo, la verificación de esos validadores y de los puntos de carga. Estamos hablando de verificar en esta etapa 800 buses. Estamos hablando de verificar aproximadamente lo que se van a habilitar así inmediatamente, son prácticamente más de 1000 puntos de recarga. Que eso en un proceso de un año vamos a tener que verificar aproximadamente de 8000 a 10000 puntos de recarga y tenemos que llegar a más de 2000 buses. O sea, eso lleva un tiempo de trabajo.
Ahora, viceministro,
estamos trabajando 24/7. Yo les cuento todos los días en los horarios donde duermen los buses. Es el único momento donde podemos hacer la verificación. El equipo de billetaje está todas las noches hasta las 3, las 4. El viernes estuvimos hasta las 5 menos 10 de la mañana para sábado trabajando, haciendo las verificaciones.
Sí, ese punto de recarga es importante, viceministro. Pues yo me acuerdo un tiempo cuando se cobraba los estacionamientos en Asunción. Y era todo un problema. Al final se terminó Oparey,
¿verdad? Como parquímetro.
Parquímetro, de todo un poco. Y uno decía, ¿dónde me voy a comprar? Y mientras viene el policía, obviamente, se daba la oportunidad perfecta para que venga y que te multe y que se dé la coima, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo sé que tenemos un año, ¿verdad? Pero digo nomás que tiene que... hoy con la tecnología ya es muy diferente. Hasta incluso ni siquiera uno tiene que irse físicamente a comprar... el pasaje, ¿verdad? Lo puede hacer por no sé, por billeteras electrónicas, no sé cómo, pero totalmente eso se tiene que resolver, porque si no, no va a funcionar el sistema.
Hay dos cuestiones, te hago dos, muy buena tu pregunta y la observación, te voy a hacer dos cuestiones puntuales quiero mencionar. Los puntos de recarga que son de los pozos de la Quinela, que están en cada esquina, y también de pago aquí, pago y pago 3, que están, tiene una muy una buena extensión en todo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Seguramente para esta semana algunas podrían estar identificadas, pero en la despensa, cuando uno ya va a la despensa del barrio a pagar agua, luz, o se acerca al quinelero también a pagar estos tipos de servicios, va a poder tener el billete electrónico ya a disposición, va a estar integrado a esos sistemas. O sea, esa idiosincrasia nuestra, va a estar contemplado el billete electrónico para poder tener a mano, vamos a decirle, la adquisición y la recarga en un proceso, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso. Y lo segundo que vos decías, yo entiendo que también ambas empresas están desarrollando ya las apps y ya conversando con convenios para poder hacer a través de su app la recarga desde el teléfono, ¿verdad? Eso se va a ir desarrollando, es un sistema tecnológico que va a ir innovando día a día. Eso va a ser así, va a llegar a eso.
¿Qué significa servicio especial para personas con discapacidad visual?
Bueno, la ley contempla, nosotros tenemos dos componentes legales dentro de la tarifa de transporte público. Uno, que la ley le exonera de costo a los discapacitados no videntes, y el segundo componente es el boleto estudiantil, ¿verdad? La tarjeta, vamos a tener tres tipos de tarjetas: la de perfil general, la que estábamos hablando recién, el de los no videntes, que vamos a hacer las entregas y la coordinación a través de la CENADIS, y el del boleto estudiantil, que vamos a hacer a través del MEC, así como hoy se hace a través de los colegios, las direcciones, que se le entrega el boleto estudiantil. Hoy vamos a hacer un calendario donde se va a entregar el billete electrónico, ¿verdad? Y eso se está trabajando ya tanto como en la CENADIS y con el MEC, la entrega de estas tarjetas.
Los oyentes
van a ser gratuitas ambas tarjetas.
Ajá. Los oyentes preguntan, ¿cómo es esa de la tarjeta personalizada? ¿Qué hay que hacer para que tu tarjeta esté personalizada o sea personalizada?
Va, Carlos Báez, al punto de recarga, al punto de venta, y da sus datos personales, nombre, apellido y su número de cédula, nada más.
Bueno, una cuestión más tiene que ver esto, entonces, a partir de hoy la venta, a partir del 26 la utilización, pero en forma provisoria sería, por utilizar una palabra, hasta dentro de un año, donde solamente se va a manejar la gente, el usuario con el pasajero, digo, con la tarjeta. Estas tarjetas, las empresas que facilitan estas tarjetas, ¿están relacionadas a empresas de transporte público o no?
EPAS tiene una sociedad, Cetraspan con Pronet, es la que sí está vinculada.
Vamos a suponer que venga una persona del interior y no tiene la tarjeta dentro de un año. ¿Sí o sí tiene que comprar esa tarjeta?
Sí, tiene que comprar esa tarjeta.
Así todos los países del mundo.
Como pasa cuando nos vamos a otro
claro.
país.
Yo sí te... ¿Tú te vas a Buenos Aires
por eso
hoy?
Es que el proceso un año no, tiene que socializarse, no claro. solamente en el área metropolitana, sino que a nivel nacional, ¿verdad?
Claro. Si uno se va a Buenos Aires y quiere usar el transporte público, y tenés que rebuscártela para encontrar la tarjeta.
O si no, André,
la sube, pero... como le dicen ellos, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, una persona adulta usa una tarjeta que tiene que ver con un estudiante, con un boleto estudiantil? ¿Eso se puede controlar o no? ¿Se puede detectar?
Sí, va a controlar, porque la tarjeta del boleto estudiantil tiene un color diferente al del perfil general, o sea, eso el chofer va a poder visualizar, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, lo ideal hubiese sido que esto empiece a funcionar en todas las unidades al mismo tiempo, pero es complicado, es difícil. Es difícil.
Acá... Sí, pero si no, íbamos a postergarlo otra vez, Carlos, ¿verdad? Y todo esta calendarización que estamos estableciendo fue, vamos a decir, copiado la experiencia de tanto de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de San Pablo, de Bogotá. O sea, estamos trayendo una cuestión práctica en donde uno va evaluando la penetración, va evaluando la actualización del sistema y cosas así, ¿verdad?
Sí, señor, estamos pendientes y agradecemos mucho su tiempo, viceministro, muy amable como siempre.
Un abrazo, Carlito, y estamos ya rumbo a primera también guaireña, hemos ganado el domingo.
Sí,
así que
sí, hablábamos. Hablábamos de la entrevista, recuerdo tres cosas cuando estuvo usted un domingo en La Lupa, que Enrique Dávalos le dijo que no cree, que él tiene su duda con relación a la máquina, son fallantas y nada. Bueno, pero ese, vamos a ver qué pasa, eso uno. Segundo, que usted dijo que esta gente que tiene línea, utiliza el servicio, estas empresas que no tienen autorización, que es casi funciona como una mafia. Y tercero, hablamos de Guaireña, que le ganó nada más y nada menos que a 12 de octubre el último partido, el domingo.
Así mismo, estamos ahí nomás, estamos en buena racha.
Vamos a ver cómo va eso. Gracias, viceministro. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. Pedro Brito, viceministro de Transporte.